Las 9:00 a.m, 37 minutos, fresquita la mañana en San Rafael, pero vamos bien. 2.7 la temperatura actual, vamos a ir hasta los 16-17, así que va a ser una tarde agradable, y no tan fría como las de comienzo de semana.
Menos mal.
Exactamente. Bueno, la gente ya ha participado respecto de qué cosas. No me digas.
No mucho.
Pero, bueno, alguien dijo que sí le daba pelota, pero hasta ahí, a lo que le dicen las redes sociales. O sea, dice, por ahí quiero mejorar, pero me quedo con la mía. Soy más tradicionalista. Bueno, uno diría entonces, ¿para qué mira las redes sociales? En definitiva, si no le va a hacer caso. Esa es la clave para ir probando novedades.
Claro, sí, de una. O sea, bueno, acá Sergio sí decía que las redes influyen en lo que comemos. Ajá. Siempre uno se tienta.
Siempre uno se tenta, sí. Y sobre todo también por la imagen, ¿no es cierto? Las imágenes de las cosas que uno ve en redes parecen más sabrosas que las que hace uno.
No te va a quedar nunca como la foto.
Tal cual. Y el tema es ese, lo que vemos es realmente lo que es.
Bueno, vos fíjate que los teléfonos celulares tienen una configuración para sacar fotos de comida.
Sí.
Claro.
Sí.
Evidentemente tiene ahí todo un componente tecnológico para realzar colores, texturas y demás, ¿no?
Bueno, con respecto a lo que anda dando vuelta en todo lo que es redes sociales y demás, páginas de internet y por el estilo, bueno, no es siempre todo real. Hay incluso una rama de la fotografía que se encarga de fotografiar productos gastronómicos, claro, y esos productos no son comestibles muchas de esas veces. Por ejemplo, si vos te centrás en lo que es la cartelería de, no sé, mostaza, McDonald's y demás, esas hamburguesas por lo general después no se pueden comer. ¿Por qué? Porque lo que se trata de hacer es una presentación de un producto, pero no se considera todo el proceso de que debo hacer una comida para que después se pueda ingerir. Directamente, ¿en qué nos centramos? En que el grillado se vea, en que el queso se note que se derrite, en que el pan se vea lo más atractivo posible, que se vea dorado y demás por el estilo. O sea, es una rama en la fotografía que lo que busca es eso.
Pero vos decís que los productos que salen en la foto no se lo comen.
No se lo comen. Digo, más allá que todos sabemos que es para sacar la foto, pero digo, el producto no está pensado en aquel producto que vos vas a ir y comprar. Claro. Sino que solamente lo que se hace es, lo toman cocineros, ¿sí? Y son los que van a elaborar ese producto, pero pensando que el fin es otro y no la comida sino que es directamente la rama de la fotografía.
Ahora con el uso de la inteligencia artificial, ya ni siquiera se le saca foto a los productos. Vos ves cartas de lugares donde vas a pedir, donde son todas hechas con inteligencia artificial.
Ahora, no hay ahí una, ¿cómo te podría decir? Deshonestidad intelectual. ¿O una falsa publicidad?
Y en parte sí, pero...
Porque vos decís, pone la publicidad que hacen ahora los de la selección.
Bueno, pasa con el tamaño de las hamburguesas.
Bueno, hermano, ve una hamburguesa y vos decís, te morfás esa hamburguesa, chao, estás hecho. Y va a las casas de comida y las hamburguesitas son como un alfajor,
sí, prácticamente. Ni dos bocados.
Claro, entonces eso no caería ahí.
Y puede ser ahí en la falsa publicidad. Lo cierto es que hay cocineros que se especifican puntualmente.
O especializan.
Especializan puntualmente en esto, en poder llegar a obtener un producto que sea fácilmente fotografiable.
Bien.
Patricia Ortiz es una de las grandes referentes que hay a nivel Latinoamérica. Ella es argentina, tiene un programa en el Gourmet incluso. Ajá. Y siempre lo explica. El programa de ella, fíjate vos lo que es la cosa. El programa de ella en el Gourmet trata de mostrarte que puedes hacer grandes productos, grandes elaboraciones, digo, con pequeños productos que tenés en casa. O sea, es como la cocina casera y realmente es como la cocina casera. Pero ella siempre lo explica y, bueno, ha tenido libros y demás por el estilo, da cursos incluso, donde comenta cómo es todo este proceso para poder fotografiar la comida. Que muchas veces, bueno, explicaba el tema de los sellados y demás por el estilo. O sea, todo lo que se tiene que mostrar y ver. Pero no solamente nos quedamos con eso cuando hablamos de efectos virales en la cocina, sino también en aquellos alimentos que se ponen de moda. Ajá. Y que en cierta forma el logaritmo te lo termina mostrando para que vos lo puedas o desees en realidad poder consumir. Por ejemplo, uno de ellos ha sido muy poco.
El pistacho.
Total. Es el principal que ha salido en el ranking entre uno de los 5 productos que más se han viralizado. Y tiene que ver, primero, con esta onda de los frutos secos, que son saludables y demás por el estilo, pero también con la tendencia de lo que fue el chocolate Dubai. por ejemplo.
Sí. Lo que pasa es que, a ver, el ser humano tiene una característica, que es pensar que la película siempre arranca cuando llega a él.
Exacto.
Les puedo asegurar que acá, en las heladerías de la década del 80, ya había sabor pistacho. Y te puedo asegurar que era de los que más tiraban, porque bueno, nadie los pedía.
Nadie lo pedía,
no, claro. solamente en el tema de helados, mini tortas, cookies, café, rellenos y demás por el estilo, sino que el pistacho en
cookie,
sí...
Cookie, buen nombre para un perro.
El cookie. La tía bueno. Cookie, toda la vida.
¿Quién no tuvo una tía cookie?
Claro. Oh.
Tiene, todavía está viva la tía. Saludo a la tía cookie. Sí, sí. Como decía, el pistacho incluso acá en San Rafael, tenemos productores locales,
claro,
de pistacho.
Exacto.
Muy importantes, muy buen producto el que se obtiene. Sin embargo, bueno, empieza a tener este boom a través de la viralización, pero es un producto que siempre se ha consumido. A ver, cosas para hablar con respecto al pistacho. Sí, tiene sabor elegante, es muy bueno, funciona muy bien.
Sabor elegante.
Para diferentes fusiones, por ejemplo, chocolate blanco, frutos rojos, se hacen buenas combinaciones en lo que es pastelería, pero muchas veces el producto tiene más colorante que pistacho.
Claro.
Entonces,
ese verdolaga raro.
Muchísimo cuidado con las pastas que por lo general consumimos de pistacho, y si vos vas a una heladería y decís, che, pero esto no es tan pistacho. Bueno, primero vas a encontrar colores y sabores que van a ser adulterados, obviamente, porque el pistacho de por sí, la pasta natural de pistacho no tiene un sabor fuerte de pistacho. Entonces, siempre están los saborizantes y los colorantes que van a ayudar, exacto, para este tipo de productos. Con la pasta de pistacho en sí, hay un lío increíble, porque hay muchas pastas que están endulzadas artificialmente,
sí,
y vas a ver como un color... una especie de fluorescencia en el color que cuando se mezcla con otros productos termina bajando. O sea, como una de las características de decir, esto realmente tiene pasta natural de pistacho, ¿cómo va a ser? Primero, no va a tener ese verde intenso, va a ser un verde más bien parecido a musgo,
sí,
porque la combinación con las cremas siempre los colores terminan reduciéndose. Y la otra cuestión es el sabor. O sea, primero, no va a ser netamente dulce,
claro,
sino que es muy, muy tranquilo y se va a sentir hacia el final cuando uno lo termina de probar el producto.
Hay cosas saladas con pistacho, o sea, hacen pesto con pistacho.
Claro.
Sí.
La mortadela que viene con pistacho.
La mortadela con pistacho, claro.
Exactamente. Entonces, y no es dulce.
Y te aseguras el granito, sí, esos casos. Sí, muchas veces también pasa eso. El procesado de pistacho, que lo que hacen en realidad es poder obtener esa pasta donde se desintegre por completo. Pero hay productos que inclusive vas a poder apreciarlos con los trocitos. Vamos a otro de los productos que también se ha viralizado mucho y se están utilizando, el tema de la macha. ¿Qué es la macha?
Peruana.
Claro. Bueno, es un té verde molido directamente. Que también a través de las redes sociales y muchas atribuciones...
sexuales.
Sí, sexuales.
De rendimiento sexual.
Sí, sí, sí. Pero
le llamaban el Viagra natural.
Sí, en cuestiones de salud, como mayor resistencia para deportes y otras cosas, también se recomienda.
El mate interesado ahí.
Vino. El mate dice que toma.
En realidad, muchos la relacionamos con con Perú, pero la macha tiene una relación muy directa con Japón, que es mucho más antiguo. En realidad, lo que pasa, ya en otra oportunidad vamos a hablar de la peruanización de la comida latinoamericana.
La peruanización de la economía argentina.
También. Pero lo que
bueno,
tiene
cuando
que
hablemos,
ver...
cuando hablemos de macha, lo vamos a convocar a Mati para que dé su testimonio. Claro.
Bueno, perfecto.
Cómo
pero cuando hablamos de la macha, principalmente nos tenemos que abocar a Japón, porque en realidad la tradición viene de Japón y termina pasando. Hay mucha fusión en la cocina peruana que tiene que ver con tradiciones japonesas,
es que
por la llegada inclusive de los japoneses.
Hay una fuerte comunidad japonesa,
exacto,
en Japón. De hecho, Keiko Fujimori,
claro,
la hija
¿sí?
del expresidente, son, obviamente, ese apellido, hermano.
Tuve la posibilidad de estar en un restaurante donde ese mismo día que yo estaba probando diferentes comidas, estaba él.
¿Él?
Sí, 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 sí.
¿Y no te fueron nada?
No. Inclusive era un restaurante bueno muy conocido que iban muchas autoridades políticas y demás. Y bueno, me pasaron un par de datitos en ese entonces
con Alberto.
De él. Bueno, con lo que tiene que ver con la macha también, bueno, algunas cuestiones para dar y reconocer. Tiene un gusto muy particular. Muchos lo quieren como reemplazar al café por la macha. En realidad son dos productos totalmente diferentes. Entonces no tratemos de fusionarlo de la misma forma que el café. ¿Sí? Hay diferentes conceptos para cada uno. Y se fusiona excelentemente en la pastelería. anda genial, anda muy bueno para fusionar diferentes productos.
Escúchame, pero ahí hay un tema también que me interesaría charlar. La gente que quiere reemplazar una cosa por otra y se va a cosas que no tienen nada que ver con eso.
Ese es un capítulo, o sea, aparte, porque cuando
reemplazar vos... café por matcha, o sea, es como querer reemplazar los chinchulines por una taba selga. Bueno, o sea, nada que ver.
Pasa con un montón de productos en la cocina, pero en, el sentido, en la gastronomía.
No es mejor
en sí.
Tomar matcha.
Pero es que la cuestión viene ahí más por una cuestión estética. Porque, o sea, por esta cosa, o sea, ya pasa a ser viral, pasa a ser algo de que todo
queda
el mundo
bien.
Se habla. Exacto. Entonces, directamente decimos, no, este es un café de matcha, te dicen. Y empiezan a hacer estas infusiones.
Ah, hay café de matcha.
Sí, bebidas. En realidad le llaman, pero no son... O sea, si nos queremos poner específico, en realidad, cada producto, cada alimento debe respetar las normas que establecen los códigos alimentarios argentinos o los códigos de alimentación de cada uno de los países. Entonces, hay muchos nombres que se le da por una cuestión netamente estética y de transformar el producto para que sea vendible. Pero en realidad hay que respetar esas nomenclaturas que se dan, porque si no estamos siendo parte de infringir una ley, ¿sí? Uh-huh. Entonces no podemos... son nombres comerciales que se utilizan, pero en realidad no se deberían estar utilizando porque el producto no es eso específicamente. Pasa con el tema de la matcha, bueno, pasa con otros más también.
Roberto Matcha.
El punto número 3 de los otros productos más utilizados, que si se quiere se ha dado mucho de qué hablar en este último tiempo también, que tuvo...
O sea, lo más viralizado son pistacho... El té de matcha o matcha y qué otro.
Masa madre.
Masa madre.
Masa madre. Masa madre y manteca tostada.
Me encanta porque la Chicha, que es una amiga de la casa, me dice, no, a mí no me gusta el pan de masa madre porque tiene gusto a vinagre.
Sí, por lo general tiende a ser un poco ácido. Sí. Eso tiene que ver con el proceso de fermentación que tienen las levaduras naturales que están en la cáscara del trigo. Ajá. Por eso, del trigo o aquellos cereales que se utilizan para hacer la masa madre, porque hay también muchos que juegan con otros cereales, no solamente se quedan con la masa madre de trigo, sino que van buscando otras opciones. Parecía algo como que también había tenido un boom en la pandemia, sin embargo... De masa madre se vivió toda la vida. O sea, fue algo que antiguamente se hacía y la levadura que actuaba con la masa en sí del pan se guardaba, se rescataba un pedazo de masa se guardaba para el otro día.
Es un ser vivo.
Total. Pero digo, es algo que convivía hace mucho tiempo y que incluso en todas las casas se guardaba en la misma bolsa de la harina para que al otro día volvíamos a hacer el amasijo y teníamos nuevamente nuestra fermentación para que pudiera seguir, tal vez no con la exactitud y la precisión que hoy se conoce lo que hay ahí adentro en cuestiones de agentes biológicos, sino más que nada desde ese fundamento de yo sabía que si yo hacía esto porque mi mamá lo hacía, iba a funcionar. Y lo cerramos ya con lo último, que tiene que ver con la manteca tostada, que también...
Me dijeron que se vuelve cancerígena.
En realidad hay que ver los puntos de fusión a los que se somete el producto, porque si vos te pasás cualquier... Lo mismo pasa con el aceite. Ajá. Si vos te pasás de cocción, de la temperatura que le das al aceite, ya empieza a tener propiedades que no son buenas para la salud, porque se quema, porque el producto cambia. Claro. Siempre hay que saber eso. Yo decía más adelante, más temprano digo, acá en la mesa del grupo, hablamos de... ¿Qué pasaba con ciertos productos, procesos físicos y químicos? Bueno, eso tiene mucho que ver con los productos. Y el saber y el comprender por qué el aceite no tiene que ser reutilizado dos veces o más de dos veces, tiene que ver con esto, porque ya hay un proceso que empieza a alterarse.
Cambió su estructura química.
Y cambia su estructura química y ya es otro producto el que tenemos ahí. Entonces,
había unos canelones con salsa blanca de arriba, una mantequita tostada que son todo, compadre.
Sin embargo, es algo que se utilizó de hace muchísimo tiempo atrás. Lo que pasa, principales quienes, árabes, turcos, utilizaban mucho el tema de la manteca en sí.
Es una manteca.
Eliminando todo lo que tiene que ver con la parte líquida, o sea, el agua que tiene la manteca, porque es una forma también que utilizaban para conservar alimentos.
Claro, exactamente.
Y por la forma en la que vivían, la podían llevar y transportar de un lugar a otro. Era la grasa que utilizaban para elaborar sus comidas.
Sí, para evitar que se degradara, que se pudriera.
Claro, lo que pasa es que ahora también entró entre una cuestión de estética, moda y también cuestiones saludables, que bueno, empezó empezó también a revalorarse y demás por el estilo. En realidad lo que buscamos acá cuando usamos la manteca tostada es poder aportar este saborcito como avellana, sí, que tiene que ver en realidad por un proceso químico, uh-huh, que es la reacción de Maillot, que es por la proteína que tiene la manteca, la leche en sí, uh-huh, en su origen, que lo que hace es, una vez que se somete a la temperatura, da ese saborcito, ajá, avellana tostada y demás por el estilo. Pero bueno, son cosas que van apareciendo en las redes sociales. No hay que negarse, pero tampoco es que nos volvamos locos porque, no sé, aparecieron, se hizo viral, claro, tal o cual producto, sino que también, bueno, son cuestiones que
probar, ir probando
y conociendo y también modificando un poquito la cocina del día a día.
Muy bien. Gracias, Johnny.
A ustedes.
Ahora venimos con la parte final. ¿Qué va a tener?
Ya cerramos.
¿Qué tiene? Productor.
Con, ¿qué tenemos? Ah, Chimento.
Chimento. Estaba planificado
con Bocardo, pero... No teníamos Bocardo, pero lo rotamos. Claro, bueno, que hablen su programa.
Exactamente.
Nos va a matar.
La 9:52.